Penta, Sokimits, Cabal, el desprestigio en que ha caído la política en nuestro país. En la UDI decidieron cambiar de directiva, se realizó ahí un voto político, no todos estuvieron de acuerdo, entre ellos el alcalde Francisco de la Maza, quien inició un proceso de reflexión. Queremos conversar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país en esta materia, qué pasa con el alcalde también, y es por eso que nos acompaña a esta hora de la mañana Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes. Alcalde, gracias por estar aquí esta mañana.
Gracias a usted, Patricia y Cristina, por la invitación.
Gracias, alcalde, por venir. Preguntémosle directamente, ¿por qué no renunció a la UDI? En algún minuto estaban todos nerviosos si se iba o no uno de los históricos, como es llamado usted, del gremialismo. Finalmente se quedó en la UDI. ¿Por qué?
Mira, básicamente porque Hernán Larraín me convenció, esa es la verdad, en una situación que a mí me pareció razonable, entendiendo que yo, mi gran diferencia era el voto político, es la redacción del voto político, cómo está redactado. De alguna manera yo leo que ahí hay una especie de impunidad dentro de las sanciones que puede tener una institución. Y me parece que no corresponde eso por la generalidad de los militantes. Me parece que hay un grado de injusticia ahí. Y desde ese punto de vista yo hablé con Hernán, y Hernán me dijo que era mejor que mantuviera una especie de disidencia en una línea que era la misma que he venido manteniendo desde hace muchos años, desde hace 9 concretamente, cuando inicié mi participación en el Consejo General con un militante un voto, cosa que ahora ya se acogió al menos en esa parte de este voto político, y estoy de acuerdo.
Pero no pasa
versus, pero hay un compromiso, por lo menos Hernán Larraín lo tiene, donde la próxima mesa de la UDI va a ser elegida de esa manera. Y eso involucra una serie de trabajo interno, reinscripción de militantes, probablemente financiamiento a través de cuotas, pequeñas, pero cuotas al fin, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, versus la alternativa de quedar como satélite en realidad, como bola guacho, ocupando un cargo público donde yo tengo la convicción total de que efectivamente la política se hace desde las instituciones. Obviamente, con esa alternativa y con esa posibilidad, de todas maneras decidí.
Pero ahí el senador, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Que en el fondo podía mantener una opinión crítica, pero encauzarla de qué manera?
No, él me dijo que respetaba lo que yo opinaba, que él de alguna manera en muchos aspectos pensaba más o menos parecido, no en todos, pero en muchos, y que desde ese punto de vista era muy útil hoy día para la UDI que hubiera un grupo de personas, pues yo no soy el único,
no.
Hubiese un grupo de personas que de alguna manera pudiese mantener su opinión en forma libre, dentro de un grado de respeto, etcétera, etcétera, a la institucionalidad y a las personas, y eso es parte de lo que
Evelyn Matthei mantiene ese tono de respeto que le planteó ahí el senador Larraín.
Bueno, a mí me parece que Evelyn Matthei tiene su estilo y ella personaliza mucho, a diferencia de lo que hago yo, que yo soy un poco más conceptual en términos de las críticas. No creo que haya exclusiva personalización en personas específicas respecto de cierta actuación o ciertos pensamientos dentro de la UDI. También son colectivos. Y esa es la diferencia, diría yo. El personalizar siempre es un poquito más odioso, genera un poco más de conflictos personales, digamos. Y aquí no estamos frente a conflictos personales, estamos frente a ideas y a concepciones de cómo deberá ser una colectividad política, no solo política en términos de colectividad, sino que también una visión de país.
Estamos con el alcalde Francisco de la Maza, el alcalde de Las Condes, que se ha convertido en un disidente al interior de la UDI, a raíz también, por supuesto, de todo lo que ha ocurrido con el caso Penta. Evelyn Matthei lo que plantea es que Jovino Noboa, y usted ahí llama al no personalizar, debiera marginarse del partido dado el escándalo al cual está sometido. En el fondo, ¿usted coincide con esa idea? Su reparo al voto político también es que la causa de construir un país, o un partido, mejor dicho, justificaría de una u otra forma el aporte irregular a las campañas o también a distintos políticos. ¿Cuál es su crítica? Uno, le pregunto, ¿Jovino Noboa y el resto de los involucrados debería mantenerse en el partido, marginarse? Y si finalmente esta causa de engrandecer el partido justifica el aporte irregular de campañas.
A ver, partamos por lo primero. Yo creo que efectivamente no hay ninguna causa que justifique de alguna manera el que una persona pueda actuar en forma irregular. Desde ese punto de vista, en el voto político, el que la UDI se ponga por sobre la legislación diciendo, bueno, vamos a aceptar los juicios que pueda eventualmente hacer un tribunal, pero dentro de la UDI no vamos a sancionar a nadie, me parece que es una contradicción tremenda. Eso como primera cosa. Segundo, yo creo que efectivamente hoy día hay en el país, y ha quedado bastante acreditado, que esta era una forma de operar bastante generalizada, pero no de todos. Ah, y por eso es que hay voces disidentes probablemente en todas las instituciones políticas. He visto en el PPE, he visto en el PS, he visto en la democracia cristiana.
Que no quieren que los metan en el mismo saco.
Exactamente. Y por lo tanto, meterlo a todos en el mismo saco es muy fácil, porque de alguna manera lo que hace es que encubre a algunos. Mm. ¿Ah? Desde ese punto de vista, yo lo que he planteado es que la UDI debiese separar lo que son responsabilidades personales de la cosa institucional, de la defensa institucional. Y he planteado dos alternativas. Uno, que es lo que a mí me parece más razonable, yo lo dije en el Consejo General, que cuando uno siente que está perjudicando a una institución política y es miembro de ella, naturalmente lo que uno debiese hacer es uno tomar una decisión de dar un paso al lado para generar una defensa y demostrar su demostrar su inocencia, y por otro lado, no afectar con esa actitud la institucionalidad de un partido.
¿Y por qué la UDI preferirá?
Y por otro lado, también he dicho que en caso de que eso no ocurra, yo encuentro y creo que la presunción de inocencia es un derecho que está establecido en los derechos humanos, en la Convención de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por tanto, eso es inevitablemente así. El punto es que hay un momento dentro de esa presunción de inocencia donde uno es imputado y puede ser formalizado, y esa formalización se hace delante de un tribunal, frente a un tercero que objetivamente tiene que aceptar o no la formalización. Y ahí es donde yo, por un tema de precaución, he dicho que en caso de que hayan personas formalizadas, la UDI debiese tomar como precaución la medida de congelar, no la militancia, porque esa es una sanción, sí, sino que congelar aquellas actividades de esas personas administrativamente o cargos que tengan al interior del partido.
¿Pero hoy Jovino Novoa no debería irse?
Es que yo creo que las personas no tienen que irse, porque esa es la última sanción.
Imaginarse, suspender.
Esa es la última sanción que tiene que tener una persona cuando es de verdad formalizada y con cargo específico. Yo lo que estoy hablando es que hay procesos anteriores que tienen que ver con prevenir antes de tomar una decisión tan grave como esa, como es la que quitarle la militancia a una persona.
Claro, sanciones intermedias. Estamos conversando a esta hora de la mañana con Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes, y sobre esto que planteaba de separar lo que tiene que ver el tema personal con la defensa institucional. ¿Por qué la UDI preferirá optar por ese camino de la defensa más bien institucional? ¿Será que es más generalizado el problema?
No, yo pienso que hay un tema de lealtades finalmente mal entendida, ¿eh? Desde mi punto de vista, o diferentemente vista de alguna manera. Yo creo que las lealtades son cuando uno pertenece a una institución con la institución. Son las que de alguna manera tienen carácter permanente. Las personas son transitorias. De alguna manera todos nos vamos a ir para la casa en algún minuto, y la idea es que la institución se mantenga, y se mantenga con la mayor credibilidad, que es lo único que puede tener una institución política frente a un electorado. Cuando pierde eso, lo pierde todo. Y desde el punto de vista mío, de alguna manera lo que está afectando hoy día este voto político es justamente la credibilidad frente al electorado de la UDI.
Estamos con el alcalde Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes y disidente, recién debutando como disidente al interior del gremialismo. Usted estuvo a cargo o participó directamente en la campaña de Pablo Longueira, fallida campaña de Pablo Longueira. Uno de los temas que tienen que ver los encargados de las campañas es el financiamiento. Dentro de ese esquema, alcalde, usted tuvo contacto con gente de Penta, vio de cerca probablemente alguna oferta para generar recursos para financiar esa campaña, que en ese momento estábamos hablando todavía de las primarias. Luego, bueno, él ganó, pero decidió marginarse de la competencia. ¿Vio algo usted? ¿Conversó con alguien de Penta, por ejemplo?
Nada, mira, la verdad es que yo asumí esa jefatura de campaña en un minuto muy complejo de la alianza, cuando uno de los candidatos que estaba compitiendo con la primaria fue, por alguna razón, cambiado, y el reemplazo fue por Pablo Longueira al interior de la UDI. Era Patricio Melero, y yo concurrí al cambio. Me pareció que era una cosa necesaria.
Fue un momento crítico.
Dado
eso,
los argumentos que habían salido en torno al candidato que estaba, o precandidato a esa época, de Lawrence Wolfson. Pero
el escándalo de Cencosud, las tarjetas, las
repactaciones. Sí, una serie de cosas, también habían otras más,
los
que
paraísos fiscales.
No vale la pena, claro. Efectivamente. Entonces, en ese cambio, yo me acuerdo, porque yo también era vicepresidente de la UDI en ese momento, me encontré con Pablo Longueira en la UDI, y él me pidió que me hiciera cargo de la organización básicamente territorial y programática y conceptual de la campaña. Tú comprenderás que faltaban 60 días para el hecho político de que la gente se pudiese pronunciar. Fue una cosa bastante vertiginosa. A mí me pareció que tenía que aceptar, producto de que yo había sido parte de ese cambio. Por lo tanto, no me podía arrestar a eso. Y asumí precisamente la organización territorial con los diputados, con algunos de los diputados, y también el tema conceptual que a mí más me importaba, que era el relato. Había que transmitir algo que sintonizara con la gente en ese minuto.
¿Pero de recursos?
Desde el punto de vista de los recursos, me acuerdo que se formó paralelamente una comisión, cosa que Pablo también me lo dijo, que se iba a formar, la iba a formar él, porque entiendo que en esa oportunidad las campañas, dado la premura, el tema de los recursos, de los pagos respectivos, se hizo en forma posterior. Ahora, yo estuve 40 días en la campaña, porque también fue parte del acuerdo inicial.
Usted pidió permiso, me acuerdo, en
sí,
ese periodo de la municipalidad.
Sí, permiso, sin sueldo, me salí de la municipalidad, efectivamente. Hice un gesto personal, mi contribución fue el trabajo, yo no recibí ni un peso. Ah, no había tiempo para una cosa de esa naturaleza. Y por lo tanto, el acuerdo inicial también era que en algún momento Joaquín Lavín, que era ministro en esa época del área social del gobierno Sebastián Piñera, se iba a hacer cargo para la etapa final. Y así ocurrió. Yo estuve los 40 días, me tocó desarrollar el eslogan Un Chile Más Justo, que a mí me parece que es un tremendo y potente concepto desde el punto de vista de lo que quiere la ciudadanía hasta el día de hoy. Ahí dentro de eso caben todas estas cosas que están ocurriendo hoy día también, porque hay una cuota de injusticia en que a unos sí y a otros no, de una cierta manera, y como ciudadanos de varias categorías, digamos, y eso es lo que es prácticamente lo que la gente entiende que no es justo. Y desde ese punto de vista, lo que te puedo decir es que a mí no me tocó ver absolutamente nada del tema de financiamiento.
Nada, no apareció cero. Nadie ahí diciendo queremos colaborar o...
Cero. Pero era una estructura conocida de financiamiento, pedirle plata a grupos económicos, a Penta en este caso, donde hay una vinculación directa con el partido.
Yo creo que siempre ha sido una estructura conocida que en toda campaña se organiza para pedir recursos, pero dentro del ámbito de la legislación. La legislación establecía que en las primarias, con un 10% de las cuotas totales presidenciales, que eran bastante altas, en todo caso, son bastante altas, uno podía, a través de los aportes reservados, solicitar, etcétera, etcétera. Yo me imagino que esa gestión alguien la tiene que haber hecho, o la estaba haciendo, o la hizo.
¿Ah? Y Carlos Alberto Delano era un conocido financista de la UDI, eso todos lo sabían.
Bueno, pero yo creo que hay mucha gente que es financista de las campañas políticas y que tiene de alguna manera interés, porque la política es una herramienta fundamental dentro de un país. Eso yo creo que no hay que cuestionarlo. O sea, a través de la política se logran progresos importantes por parte de los países. Son los que las instituciones que se ponen de acuerdo para poder legislar y mejorar y perfeccionar esas legislaciones en torno a algo. Y básicamente siempre ese algo es en base a la calidad de vida, el crecimiento y el mejor desarrollo de los países, qué duda cabe.
Estamos con el alcalde Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes, disidente de la UDI, hablando de política. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con muchas más preguntas aquí en Mañana Será Otro Día.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto.
Estamos con el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, hablando de política. Y directamente, alcalde, le quiero preguntar sobre la ratificación de Michelle Llorat. ¿Le parece una arreglín? ¿Le parece una arreglín que, por ejemplo, no se esté investigando a Giorgio Martelli, que es este recaudador de platas de la nueva mayoría y que finalmente tiene una vinculación con una de las filiales de Soquimich, y a quien además Llorat y Peña y Lillo le prestaron servicios por asesorías?
Mira, yo no veo mucha diferencia, la verdad, entre la denuncia que hizo Impuesto Interno por los casos políticos con Penta, cuando la Fiscalía detectó estas boletas de alguna manera que habían sido usadas para el financiamiento político de algunas campañas. Inmediatamente la fiscalía, en ese caso, en esa oportunidad, el fiscal Gajardo identificó este tipo de boletas como ideológicamente falsas. Y así se lo hizo ver al Servicio de Impuestos Internos para que el Servicio de Impuestos Internos hiciera la denuncia respectiva y pudieran investigar. Hoy día estamos ante un hecho equivalente. Saquemos a Penta y pongamos a la sociedad de Martelli, no sé cómo se llama, pero tiene un
nombre
que se dedicaba, y él lo ha dicho, a recaudar financiamiento para campañas políticas. Y aquí lo que también hemos visto es que hay trabajos que se han hecho para esa sociedad cuyo objetivo era recaudar dineros para campañas políticas. Y la justificación de ambos, tanto de Peñailiño como de
Llorat,
ha sido que hicieron trabajos para esta empresa, teóricamente. Pero trabajos que estoy seguro que no son propios de su giro. Y al no ser propios de su giro, bueno, el concepto ideológicamente falso es el mismo.
¿Es necesario ver esos reportes?
Entonces yo creo que el mismo Llorat, que en su momento era el director interino, que hoy día es titular, bueno, está aplicando una forma de mirar las cosas distintas. Yo creo que la sociedad en general, eso es lo que más rabia genera en la gente. Cuando las cosas se miden de una manera distinta. Yo siempre lo he dicho, creo que la autoridad, la principal responsabilidad, no equivoquemos porque todo el mundo es humano. Aquí no existen los dioses y nos podemos equivocar. Pero en algo hay que tratar de no equivocarse. Y es que lo que se hace para uno, en la misma medida, se tiene que hacer para todos de la misma manera. Porque ese es el concepto más importante de igualdad ante la ley y ante el país. Y yo creo que eso es un reclamo a grito en este caso que hace la ciudadanía. Y Llorat está precisamente, yo creo, vulnerando eso. Él no ha dado una explicación muy clara. Ha dicho que él hizo un trabajo. Está bien, sí, hacer un trabajo lo puede declarar cualquiera. Pero si el trabajo efectivamente era necesario para la producción o para la productividad o para el fin específico de esa sociedad, ahí está la diferencia.
¿Y el ministro Peñailillo, en qué pie queda también?
Bueno, es la misma. Pero es la misma explicación. Él dijo, yo creo que ha ido a una profundidad más clara todavía. Él dijo que así, había hecho un estudio que tenía que ver con el comportamiento social después de la crisis del 2010, que había estado haciendo un posgrado en Europa y que eso le habilitaba para poder hacer ese trabajo. Yo no tengo ninguna duda que estaba habilitado para hacer ese trabajo. El punto de fondo es si ese trabajo era necesario desde el punto de vista de esta empresa que estaba creada para recaudar financiamiento y
deben mostrar esos informes,
traspasarlo a campañas políticas.
Deben hacerse públicos esos informes que hizo Llorat y también Peñailillo a la empresa de
Giorgio Martelli.
Yo creo que hoy día hay una duda razonable respecto de si los informes se hicieron o no. Nadie los conoce, todos han hablado que han hecho los trabajos. Y por otro lado, la duda razonable es que si efectivamente esos trabajos eran necesarios para la actividad productiva de la sociedad. Si eso es lo que conforma el término ideológicamente falso. De ahí nace que estas boletas que denunció este señor Bravo dijera, no, estas boletas no fueron para trabajos de la empresa Penta, sino que fueron para trabajos que estaban visualizados en campañas políticas. Ese es el concepto que se generó ideológicamente falso. Aquí es exactamente lo mismo y probablemente más grave, porque en el caso de un financiamiento de campaña política está también determinado por una ley de financiamiento de campaña política, donde establece posibilidades de que terceros financien actividades de los candidatos en forma directa, y que obviamente tienen que ser declarados en tercer nivel. En este caso, eso no está establecido en la ley. Por lo tanto, puede ser incluso mucho más grave.
¿Usted cree que la UDI tiene algo que ver en el caso Cabal, dado las declaraciones que se han hecho, se han conocido por parte de Natalia Compañón, de que aquí había una suerte de conspiración por parte de la UDI, una trampita para hacerlos caer?
No creo en absoluto. Yo creo que aquí, desde luego, lo que se ha hecho es un poco ridículo. Alguien dijo por ahí en algún momento, un señor que además tiene bastante poca credibilidad porque ha estado metido en bastante entuertos, medio complejo, dijo que parte de estos recursos iban a ir para una campaña política. Yo lo que he analizado de este negocio oscuro, como digo yo, aquí un negocio comercial oscuro, es difícil determinar cuándo se iba a lograr el objetivo cuando tú estabas hablando de compra de un terreno, de cambio de zonificaciones, uso de plan regulador y reventa un tercero. Yo creo que ese tiene un horizonte de tiempo bastante indeterminado, no es como para planificar una campaña política.
Pero usted...
con esos recursos. Ahora, yo lo que he visto, y creo que la declaración más real que ahí es la que hizo Patricio Cordero el otro día en el Mercurio, que yo lo
conozco.
Usted
lo conoce, sí.
Lo conozco porque fue... ¿cómo se llama? Administrador municipal de Joaquín Lavín, tanto en Las Condes como en Santiago. Y lo conozco. Y él dijo que esta era una operación comercial. Yo le agregaría una operación comercial un poquito con aristas turbias, por decirlo de alguna manera, por lo que hemos conocido. Y tengo la impresión de que lo que ha declarado Cabal es como para sacarse el pillo, decir, mira, en realidad efectivamente hay personeros de la UDI metidos en esta cosa, pero son personeros de la UDI que no están en la actividad política, son más bien operadores de transitorio, y por lo tanto, el hecho que sean de la UDI puede haberle servido a ellos para argumentar de que aquí había una operación, cosa que yo no veo por ninguna parte.
Ok, alcalde, le queremos agradecer mucho el que haya venido a conversar con nosotros de política, la UDI y más, y le deseamos suerte en su camino de disidente al interior del gremialismo.
Gracias por la invitación, Patricia y Cristina. Ha sido bastante interesante y oportunidades como esta de conversar un poco más en profundidad se dan solo en la radio, así que gracias por esa invitación.
Gracias. Suerte,
por
venir, que le vaya bien, alcalde, que le vaya muy bien. Chao, gracias.
La información relevante y los datos interesantes. Mañana será otro día en la 88.5. Concierto. Solo grandes canciones.